Hay un pasaje en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16, que quiero que podamos leer a modo de introducción. Apocalipsis 3, 15 y 16. Y dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La referencia que hace aquí el pasaje sobre el ser tibios habla de la tibieza espiritual, ¿no? Habla de la tibieza del corazón, de que no somos ni fríos ni calientes, o sea, no debamos ni tenemos un pie en lo espiritual y quizás tenemos un pie en lo natural. Fíjate, no he dicho carnal, en lo natural, cosas que a lo mejor no son malas o negativas, pero tampoco nos edifican o nos construyen espiritualmente. Entonces estamos ahí, en un pie en las cosas espirituales que traen edificación a nuestra alma y otro pie en las cosas naturales. Ni frío ni caliente, eres tibio. La tibieza es una vida sin desarrollo espiritual, una vida sin entrega incondicional a Dios. Y Dios expresa su rechazo a este estilo de vida. Dios desea que seamos radicales en cuanto a nuestro acercamiento a la palabra de Dios, a la dirección del Espíritu Santo y a nuestro temor a Dios. Él espera, Él rechaza la tibieza. Él no quiere que estemos allí tambaleando, claudicando en otras de las palabras que a veces la Biblia utiliza. Él demanda una entrega total. Aquí es cuando a veces el Señor dice: no podéis servir a dos señores, no podéis mantener un equilibrio en vuestras vidas si vivís en esa tibieza, si seguís en esa línea tan tambaleante, tan poco firme. Él espera, nos exhorta que podamos tener una conversión total, un arrepentimiento definitivo, radical, que podamos buscar fervientemente al Señor, que tengamos celo de Él, celo de su palabra y comprometidos a vivir en una forma de espiritualidad creciente, que siempre podamos cada día más desarrollar una espiritualidad viva y constante. Ni frío ni caliente. Tristemente, la realidad es otra. Vivimos, lamentablemente, la realidad es lo que quizás nos golpea. Vivimos en una vida de tibieza. No es algo que a lo mejor hemos decidido directamente, pero vivimos a veces claudicando, ¿no? Hay momentos que entendemos que tenemos que buscar de Dios, la necesidad apremia y nos calentamos en el espíritu, ¿no? Por llamarlo de esa manera. Buscamos de Él, tenemos celo de su palabra, renovamos los votos con el Señor. Pero luego, con el correr del tiempo, caemos en la frialdad. Y en esa ida y vuelta desarrollamos una vida espiritual tibia, una vida espiritual de tibieza. Esta es la realidad que a veces con la cual nos toca convivir cada día. Me encantaría decirte que si tomes las cosas de Dios hoy, pues nunca más vas a hacer frío ni vas a caer en la tibieza. Pero sería mentirte. La realidad es esta, que estamos viviendo en este mundo y estamos siempre luchando con estas cosas. Hay una parábola que hizo el Señor Jesús que no habla tanto de fríos o de calientes, pero lo muestra de otra idea y que creo que nos puede ayudar, y es la parábola del buen sembrador. No habla de frío y de caliente, sí habla de las semillas que caen en el camino y las semillas que caen sobre la tierra fértil. Esa sería la similitud, la equivalencia entre frío y caliente, ¿no? La semilla que cae sobre el camino, que es infructuosa, y la semilla que cae en buena tierra y que da mucho fruto. Pero así como vivimos en una vida de tibieza, también vivimos en una vida entre piedras y espinos. Y es lo que le da el nombre a este mensaje. Una vida entre piedras y espinas en nuestras vidas. No es que somos semillas del camino, que nunca hemos recibido la palabra de Dios. Hay momentos en que quizás somos semillas como la de la tierra fértil, que damos muchos frutos, pero mucho tiempo pasamos entre piedras y espinos. Y es ahí sobre creo que tenemos que aprender a cómo gestionar esta vida espiritual que quizás nos toca vivir. Mateo 13, versículos 20 al 22, el Señor Jesús explica lo que es la vida entre piedras y espinos, y creo que en esta mañana nos puede ser de mucha utilidad. Lo leemos, Mateo 13, 20. Dice, el que fue sembrado entre pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando hay piedras en nuestras vidas, tenemos quizás como un crecimiento engañoso. Fíjate, dice que la planta creció rápido, parecía que iba a dar mucho fruto, pero era engañoso ese crecimiento porque la raíz era débil. Y cuando vienen las circunstancias de la vida, cuando la vida nos golpea, al tener poca raíz, lo que parecía que tenía mucha vida, cae, tropieza y muere. Quizás la idea, lo que el Señor Jesús está queriendo transmitir en esta figura de la parábola de las semillas, que tenemos que ir más allá de la emocionalidad. Las emociones a veces nos pueden. Cuando estamos pasando un momento muy difícil, cuando el tiempo apremia, cuando la economía escasea, ahí podemos quizás venir al Señor. La emoción, la necesidad nos puede llevar a buscar cada vez más al Señor, tener esa espiritualidad viva. Pero cuando la emoción pasa, cuando la circunstancia la resolvemos, cuando la economía quizás torna en equilibrio, nos olvidamos de eso. La emoción pasa y podemos caer en otras circunstancias y empezamos quizás a secarnos y a debilitarnos, como le pasó a esta planta. La vida cristiana tiene que estar lejos de toda emoción. No quiere decir que no nos emocionamos cuando estamos en la presencia de Dios, cuando Él nos toca, cuando Él toca nuestra alma. Tampoco quiere decir que no podemos tener emociones debido a las circunstancias que vivimos. Si estás pasando un tiempo de dolor, un tiempo de enfermedad, un tiempo de angustia, no puedes esperar reírte o estar... Entendemos, no es ese tipo de emoción. Esa emocionalidad que nos hace olvidar de que quizás la mayor parte o lo que más tendríamos que enfocarnos no es lo que se ve por fuera, sino en lo que se ve por debajo. Las raíces espirituales que estamos echando en nuestro Señor Jesús. El problema es que caemos como en temporadas de espiritualidad. Hay momentos que nuestra espiritualidad está bien en alto y estamos contentos y gozosos del Señor. Pero luego, como dices aquí, cuando la vida nos golpea, cuando las circunstancias vienen, nuestra espiritualidad baja. Y entre tanto que tenemos esos vaivenes de la espiritualidad, caemos en lo que decíamos al principio, en una tibieza espiritual. Vivir una espiritualidad de emocionalidad y de temporadas hace que nuestra vida sea frágil ante los tropiezos. Fíjate, acabamos de leer que dice que cuando vienen la aflicción o la persecución por culpa de la palabra, dice, luego tropieza. El problema aquí no es tropezar, sino cuán frágil eres al tropezarte. ¿Has visto, no sé, algún corredor en una carrera de competencia? Algunos caen. ¿Y qué hacen que apenas cayó? se levanta y sigue corriendo porque quiere recuperar. Si a alguno de nosotros le pasara algo de eso, pues ya quedamos ahí en el suelo, ¿no? Entonces, no es el problema de nuestro pesar, sino es cuán frágil somos en el momento del tropiezo. Por eso una vida espiritual tibia va a llevar a una espiritualidad frágil. Y cuando vienen los vaivenes de la vida, cuando vienen la persecución, cuando vienen los tropiezos, una espiritualidad frágil le va a costar levantarse. El Señor nos advirtió que no es que no vamos a tener tropiezos, no es que no vamos a tener caídas. Dice, estáis en el mundo, pero confiad, Él venció al mundo. En Él, a pesar de las circunstancias y de los tropiezos, podemos volver a levantarnos y continuar la carrera de nuestra vida espiritual. Es ahí el llamado de nuestro Señor Jesús a tener una vida espiritual robusta, fuerte. Quizás por fuera no se ve que se la ve muy fuerte, pero el punto no está en lo que se ve por fuera, sino lo que hay en la parte interior, en el corazón, en el alma y el espíritu. Eso es lo que tenemos que trabajar y desarrollar en nuestras vidas. Raíces espirituales firmes y robustas en el Señor Jesús, en su palabra y en su espíritu. Eso nos va a dar la fortaleza. La falta de fundamento o de una raíz fuerte espiritual se evidencia fácilmente. Aquellos que sean expertos, por ejemplo, en plantas o en, no sé, o en cualquier tipo de hortalizas o en esas cosas, te das cuenta si un árbol o una planta está sana o no, ¿sí? Se evidencia fácilmente. Cuando hay una raíz que no está bien, no está sana, tarde o temprano, por lo general temprano, se evidencia el problema de la raíz, el problema interior. Y eso es lo que nos ocurre muchas veces. Intentamos fingir o maquillar. ¿Has visto cuando los árboles empiezan a caer y que para que no se caigan del todo le ponen algunos palos, algunos para poder apuntalarlo, para que no se termine de caer? Le puedes poner todo lo que quieras, pero te das cuenta que ese árbol está cayéndose. Puedes pintarlo como quieras, pero se evidencia que la raíz no está bien, que necesitas enfocarte en eso. Ahí es cuando tenemos que estar atentos, cuando empiezas a andar de mal humor, cuando empiezas a tener palabras de desánimo, cuando parece que todo es gris, que nada va a andar bien, pues enfócate en la raíz. El problema no son las circunstancias, es cómo estás enfrentándolas. Por eso el trabajo es poder allí quitar las piedras que nos hacen tropezar para que pueda empezar a tomar fuerza la raíz. Las piedras que habla aquí, fíjate, no es lo que provoca directamente, sino son las consecuencias indirectas. La piedra, una piedra, ¿puede hacer daño a una planta o a una raíz? No. El problema es que cuando la tapan no dejan entrar los nutrientes, no deja que el sol penetre a la tierra, no deja que tenga la humedad suficiente, y eso va afectando indirectamente la raíz de las plantas y la raíz espiritual de cada uno de nosotros. Trabajemos para quitar esas piedras, para que podamos tener un desarrollo espiritual fuerte, para que nuestras raíces espirituales en el Señor sean robustas y podamos tener una espiritualidad creciente. Así como el crecimiento es engañoso por culpa de las piedras, las espinas también nos dan por lo que acabamos de leer, una carrera engañosa. Lo que acabamos de leer dice que los que están sembrados entre espinos, dice que oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas la ahogan. No es que tiene falta de palabra, no es que no conoce la palabra, no es que no escucha la palabra. El problema es que la carrera de este mundo, la carrera de la vida, te engaña. Te hace entrar en ese ciclo, en ese bucle que no puedes salir y al fin y al cabo terminas corriendo la carrera que no te compete. El Señor no nos ha puesto aquí para vivir o correr la carrera de este siglo, de este mundo, de los afanes de la vida. Tenemos que correr otra carrera, no la carrera que nos lleva hacia lo terrenal. Todo lo contrario, el Pablo en otra parte dice, Él nos ha puesto para correr la carrera hacia la espiritualidad y hacia la vida eterna. Es que cuando los espinos nos ahogan la palabra y las enseñanzas de Jesús para nuestras vidas, las circunstancias terminan controlándonos. Ya no eres tú, son las espinas que están sobre ti. Te empiezan a ahogar. Quieres mantener la respiración, pero te ahogan las circunstancias porque has dejado que vengan sobre ti. Aquí el punto no es sobre las riquezas ni sobre el mundo. Ya lo he dicho, estamos en el mundo. El problema no es ni el mundo ni las riquezas, sino, como acabamos de leer, es el afán del mundo y el engaño de las riquezas. No es el mundo, no son las riquezas, es el afán y el engaño que las riquezas nos pueden dar. Es que a veces te crees, o me creo, que porque tengo cierta estabilidad, he logrado ciertas cosas, puedo vivir por mí mismo. Ese es el engaño. Que nosotros podemos autogestionarnos. Que nosotros podemos vivir a nuestra manera. Y ese es desde el principio. Adán y Eva creyeron que ellos podían comer todo lo que quisieran por sí mismos. Creyeron de que eran autosuficientes. Y ese es el engaño de este mundo y lo que sigue engañando a las personas. Pensar que nosotros podemos gestionarnos por nosotros mismos a pesar de las evidencias que tenemos cotidianamente. Es un llamado a poder volver al Señor, dejar el afán y el engaño. Aunque fíjate, tampoco te puedes jactar de tener la palabra. El problema no es que no tenían palabra. Esta persona, esta semilla, tenía la palabra. El problema es todo el resto de las cosas que te ahogan. Cuando hablamos con los hermanos y te veo y hablamos y conoces la palabra e intentas llevar una vida espiritual saludable y hablo contigo y luego te das cuenta que hay un montón de cosas que todavía no logras resolver. Pero no es porque no tengas una vida espiritual que intentas llevarla adelante. Es que has permitido que todo el resto de las cosas ahoguen la palabra y lo que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Es una doble tarea la que tenemos que llevar. Mientras nos edificamos con la palabra y con el Espíritu del Señor, tenemos que ir quitando la maleza y los espinos que van a intentar ahogar la semilla de la palabra. Ojalá fuera solamente, pasaríamos todo el día aquí en la iglesia o leyendo la Biblia y se tendrían que acabar los problemas. Pero no ocurre así. Es esta doble tarea que debemos llevar adelante. Mientras nos edificamos con la palabra y con el Espíritu del Señor, tenemos que trabajar en quitar las malezas y los espinos. Aquellas cosas que, como acabamos de leer, nos llevan al afán de la vida y al engaño de la estabilidad de este mundo. Esto, de alguna manera, también nos lleva a vivir una vida espiritual de tibieza. Una vida espiritual frágil. Y es lo que tenemos que trabajar. Esa falta de estabilidad espiritual también va a impedir el fruto y el crecimiento. Si no recibimos todos los nutrientes que necesitamos en nuestra vida espiritual, vamos de alguna manera a ser infructuosos, que es lo que la parábola aquí está intentando enseñarnos. Necesitamos arraigarnos en el Señor, porque la idea no es solamente recibir los nutrientes. Fíjate, ¿cuál es el punto de esta parábola? Es la semilla que es sembrada, pero ¿cuál es el objetivo de esta parábola? Que haya fruto. El objetivo aquí no era que todos recibieron la palabra, los que cayeron entre piedras, los que cayeron entre espinos y los que cayeron sobre la tierra fértil. Pero la única que vale es la que da frutos. El foco es cómo estamos dando fruto. Quitar las piedras de que impiden el fruto de nuestras vidas, y también quizás todo el afán de la vida que nos lleva a una inercia que de alguna manera atropella o va embistiendo a los que cuando estamos distraídos. Nadie de la noche a la mañana se olvida de la palabra, pero te vas distrayendo con el afán de la vida, con el engaño de las riquezas, y eso te va atrayendo, te va engañando, te va arrastrando, y de alguna manera trae esa inestabilidad en tu vida espiritual. Necesitamos allí buscar esa dirección, esa guía del Espíritu Santo para encontrar el equilibrio en nuestras vidas espirituales, tener una espiritualidad robusta, no engañarnos con las situaciones de la vida, con las riquezas o la estabilidad económica, ni tampoco con la religiosidad. A veces creas que porque aquí venimos y asistimos, que está bien, y te alentamos a que puedas congregarte y venir a nuestras reuniones, pero lo que más necesitas es tener una vida espiritual robusta. No es lo que vemos, sino las raíces. Cómo trabajas tu vida espiritual durante la semana, cada día con el Señor Jesús. Cómo te alimentas en el alma y en el corazón con la palabra y con el Espíritu de nuestro Señor. En cierto punto, esta inestabilidad espiritual, esta tibieza espiritual, la falta de frutos espirituales, nos puede llevar a la esterilidad espiritual. La esterilidad espiritual es peligrosa. La esterilidad espiritual no solamente no nos va a dar frutos, sino que nos pone en una posición de peligro espiritual. Fíjate lo que dice Lucas 13, versículo 6 al 9. Ya no es sobre una semilla, es sobre una planta, sobre una higuera. La parábola dice que tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo, Señor, el viñador, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Sabes por qué es importante prestar atención a la parábola de la buena semilla, a no caer en la tibieza espiritual, a quitar las piedras que nos estorban y nos hacen tropezar, o al afán de la vida y el engaño de las riquezas, para no caer en la esterilidad espiritual, para no caer en la falta de frutos, porque como acabamos de leer, si algo espera a Dios de nosotros, no es que estemos plantados y que tengamos vida. Dios espera que demos frutos. Frutos espirituales en todas las áreas de nuestras vidas. No solamente frutos espirituales de conocer su palabra o de tener ciertas disciplinas espirituales o participación en las actividades que podamos tener. Frutos en la relación, en la pareja. Frutos espirituales en cómo llevamos adelante la familia. Frutos espirituales en cómo gestionamos los bienes que Dios nos ha entregado. Frutos espirituales en cómo gestionas tu profesión, tu trabajo. Frutos espirituales en cómo te gestionas a ti mismo. Porque a veces está todo bien, pero el que no está bien es uno mismo. Frutos espirituales es lo que Dios está buscando. Y por lo que acabamos de leer en esta última parábola, parece que la paciencia de Dios es limitada. Dice que esperó, ¿cuánto? 3 años esperó. Pero al cuarto dijo, basta. A veces, vamos como se dice, estiramos, estiramos la soga, estiramos, estiramos, hasta que en un momento puede cortarse. Y esto no, por favor, que no suene a amenaza. Intento transmitiros lo que dice la parábola, que la paciencia de Dios parece que tiene un límite. Dios es un Dios amoroso y bondadoso, pero es un Dios de límites. Y si lees la Biblia, vas a ver un montón de ocasiones en que el límite del Señor se acabó y tuvo que actuar. Y cada vez que Dios tiene que actuar, a veces las consecuencias no son las que esperamos. La esterilidad, la inutilidad de la tierra. Fíjate, hay dos cosas. No solamente somos estériles en el fruto que tenemos que dar, sino que a veces hacemos inútil la tierra. Y en este caso la tierra podría ser tu trabajo, tu profesión, tu familia, porque tú no estás dando los frutos que necesitas. La inutilidad, la esterilidad quizás puede llevarnos a un desastre. Nadie quisiera que te venga Dios a cortar, ¿sí? A talar, a cortar la viña de tu vida, que son consecuencias naturales. A veces nos quejamos que por qué nos pasa lo que nos pasa, cuando en realidad has hecho todo lo que podías hacer para que ocurra, ¿no? Porque no hemos visto, no has trabajado para dar los frutos que Dios espera y quiere y tiene planeado para cada uno de nosotros. Me alegra que esta parábola no termine ahí, ¿no? Porque aunque la paciencia de Dios es limitada, esperó 3 años y vino a cortar la planta, pero Dios le dio una nueva oportunidad. Y creo que en esto quiero hacer foco en el final. Que aunque la paciencia a lo mejor de Dios parece a ti que se le ha acabado con tu vida, con tu problema, con tu enfermedad, con tu situación, Él viene a darte una oportunidad más. Él siempre da una chance nueva, siempre da una nueva oportunidad cuando sobre todo hay alguien que viene a cuidar la planta. Hay alguien que puede venir a aportarle algo diferente. Hay que hacer algo. No puedes mantenerte en esa misma posición. Porque la esterilidad va a llevarte, como dije, al desastre, al error. Necesitamos permitir que venga el cuidador de la viña a trabajar en cada uno de nosotros. La figura aquí del viñador es el Señor, es el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. ¿La planta podía cuidarse a sí misma? No. ¿Quién necesitaba del cuidador, del viñador? Acá es cuando reconocemos con humildad que nosotros mismos no podemos cuidar la viña de nuestra alma y de nuestro corazón. Necesitamos darle ese lugar y ese espacio al Espíritu Santo, recurrir a Él, aunque hayan pasado 3 años, aunque esté el Señor a punto de cortar cabeza, que venga el Espíritu Santo y abone la tierra. Vuelva a quitar las piedras que, fíjate, y vuelve a la figura anterior, dice, le pide, deja que cabe alrededor de ella, que la limpie y que la abone, que Él va a quitar todas esas piedras que te han estado haciendo tropezar y estorbar. Él va a ayudarte a quitar la maleza y los espinos que te ahogaban cuando le damos la oportunidad al Espíritu para que Él trabaje la tierra de nuestras vidas. Al fin y al cabo, y volviendo al inicio sobre la tibieza espiritual, nadie quiere ser tibio. Creo que nadie nace queriendo ser tibio o vivir en la mediocridad, en la inestabilidad. Al fin y al cabo, creo que todos los que un día hemos conocido al Señor Jesús anhelamos mantener esa vida espiritual ferviente, caliente, cercana a Dios. Nadie quiere ser tibio. El problema es todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero si nadie quiere ser tibio, lo que mejor podemos es dejarnos cuidar por el Señor. Permitirle que Él siga trabajando. Yo creo que Él está ahí al lado de las raíces queriendo trabajar y de alguna manera nosotros por distracción, negligencia o ponle el título que quiera, no permitimos que Él trabaje la tierra de nuestras vidas. No le damos el lugar que Él necesita y quiere trabajar a nosotros. Quizás hoy el desafío no es castigarnos o fustigarnos por todas las piedras que nos hacen tropezar en el día, ni por todas las espinas que nos ahogan, ni cómo le hemos permitido al afán de la vida que nos lleve, ni ahora llorar la falta de frutos. Quizás hoy el desafío es reconocer la situación que nos está tocando vivir y con humildad pedirle al Espíritu Santo que pueda trabajar en nosotros. Que quite aquellas piedras que te hacen tropezar, que te estorban. Que al final, al cabo, las piedras son las mismas y tropezamos con las mismas de siempre. Y está en nosotros poder darle esa oportunidad para que las quite de nuestras vidas. Aquellas cosas que nos están ahogando, que nos asfixian, que parece que ya esa situación no logras sobrellevarla, que parece que ya no vas a resistir más. Es ahí donde tienes que darle al Señor esa oportunidad para que Él de raíz quite todas esas espinas, todo aquello que te ahoga y puedas volver a respirar esa espiritualidad que el Señor quiere darte y quiere darnos. Termino con esto. Proverbios capítulo 17, verso 18. Proverbios 27, 18. Quien cuida de la higuera comerá de su fruto. El que mira por los intereses de su Señor, entonces tendrá honra. Es que al fin y al cabo nos descuidamos a nosotros mismos. Cuando te dejas engañar, cuando te dejas ir detrás de la carrera, del afán, de la velocidad de la vida y de todas las situaciones, descuidamos nuestra propia vida. Descuidamos nuestra higuera y no nos retroalimentamos. Fíjate, el que cuida de la higuera come de su fruto. Es que es como un círculo vicioso. Mientras menos cuidas, menos te alimentas. Y mientras menos te alimentas, más te debilitas. Y como estás más débil, menos te puedes cuidar. Es un círculo vicioso que nos lleva cada día a la debilidad espiritual, a la tibieza espiritual. Pero si en esta mañana no eres de los que quieres ser tibio, y quieres permitirle que Él venga y cuide tu vida, cuide tu alma, cuide tu espíritu, sea quizás el momento y la oportunidad de darle esa apertura a Él. Que le entregues esas situaciones a Él. ¿Cuántas veces has intentado quitar esas piedras que te estorban de tu vida? Pues entrégasela a Él, confiésasela a Él. Reconoce que tú no puedes con esa debilidad y con esa situación. Aquí no viene el Señor a apuntarnos con el dedo porque no puedes con esa piedra. Él viene y extiende su mano para que le permita que Él te la quite, para que no vuelvas a tropezar. Él no viene a condenarnos porque hemos permitido que las espinas vengan y nos agobien, sino Él quiere venir y que le permita que esa situación que te agobia, Él pueda resolverla, pueda asistirte, pueda ayudarte a seguir adelante. Porque al fin y al cabo, Él sigue esperando lo mismo que dijimos al principio. Él ha puesto esa planta espiritual en tu vida para que des muchos frutos. Si Él algo desea, es que haya frutos del Espíritu en tu vida. Que haya frutos espirituales en tu familia, en tu trabajo, en cada una de las áreas de tu vida, pero sobre todo en tu mismo corazón. Cuando ves los frutos, hay satisfacción. ¿Alguna vez has sembrado algo? ¿Has trabajado la tierra? Y qué cosa, que cuando plantas algo y llega el momento, ves los frutos, se ve. Es que, ¿sabes qué? Cuando vemos los frutos en nuestras vidas, damos gloria a Dios, porque la Biblia lo dice muy claramente. Nosotros podemos sembrar, regar, pero el único que da ese crecimiento, el único que trae frutos es Dios. No sé tú, pero yo quiero ver frutos de Dios en mi vida. ¿Qué te parece si en esta mañana le damos ese lugar al Espíritu Santo? ¿Qué te parece si le damos esa libertad al Espíritu Santo? Para que Él quite todo estorbo, todo aquello que te ha hecho tropezar por tanto tiempo, que no has sabido cómo gestionarlo o quitarlo. Él hoy puede hacerlo. Dios sigue obrando milagrosamente. Él puede quitar de raíz esas espinas que te agobian, que te ahogan, esa maleza, esa confusión a veces. Y no es un problema, es una problemática que no sabes por dónde atacarlo, pero viene el Espíritu y lo resuelve de la manera que menos te esperabas. Porque Él quiere que demos frutos. ¿Te parece que nos pongamos de pie? Hoy hemos cantado esa canción que dice, yo quiero más de ti. A lo mejor sea la oportunidad para decirle al Señor, Señor, yo necesito más de ti. Necesito que tú obres, necesito que tú trabajes. Gracias por esta nueva oportunidad que me das. Que aunque tú tienes una paciencia limitada, porque eres Dios, eres Rey, eres soberano, pero quizás en esta mañana hay una nueva oportunidad. Quizás en esta mañana Dios quiera hacer ese milagro en tu vida. Señor Jesús, gracias Jesús. Gracias que un día pudiste sembrar esa semilla de tu palabra en nuestras vidas. Quizás de manera fortuita, ni nos la esperábamos. Pero un día llegaste a nosotros y eso produjo una fe en nuestras vidas. Eso produjo un renacer en nuestro corazón. Alcanzamos vida, Señor. Recibimos la salvación y la esperanza de una vida eterna. Pero, Señor, quizás nos hemos vuelto infructuosos. Las circunstancias, las piedras, los espinos, nos han llevado a una vida de tibieza. Y no queremos ser rechazados por ti, Señor. Queremos que en esta mañana tú puedas obrar. Gracias por tu paciencia. Eres tardo para la ira, Señor. Tu clemencia está sobre cada uno de nosotros. Ahora te rogamos, Señor, que puedas obrar en nuestras vidas. Te damos toda la libertad. Trabaja en nuestros corazones. Necesitamos, Señor, que quites todas esas cosas que nos estorban, que nos hacen tropezar, que no nos permiten crecer, que damos pasos y lo único que hacemos es tropezarnos y caernos, Señor. Eso trae fragilidad a nuestras vidas, trae, Señor, confusión, trae inseguridad, porque no podemos caminar con firmeza. Ahora, Señor, te quita todo estorbo del corazón, todo pecado, toda debilidad, Padre, en el nombre de Jesús. Todo aquel vicio que quizás pueda traernos, Señor, estorbos a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo entregamos a ti, Señor. Padre, quita toda acechanza del enemigo, que lo único que hace, Señor, es traernos dolor. Padre, corta aquellas situaciones de la vida y de este mundo, Señor, que ahogan nuestra fe, que no nos permiten, Señor, respirar tu Espíritu, Señor, como deseamos. Padre, ahora corta, Señor, los afanes de la vida, aquello de este mundo, Señor, que nos ha hecho subir a esta carrera engañosa, que podamos ahora, Señor, cortar aquello, y que la medida que tú quitas toda esa maleza, los pensamientos de este mundo, podamos ahora recibirlos, la luz que viene de ti, el agua que viene de tu Espíritu, que riega nuestras vidas, Señor, para darnos frutos. Señor, obra en cada uno de nosotros. Sí, Señor, nos retiramos en esta mañana sabiendo que tú estás haciendo creciendo nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos promete una vida de frutos, Señor, que si estamos en ti, Señor, si estamos injertados en ti, podremos dar muchos frutos en ti, Señor. Padre, nos rechazamos quizás esas palabras de infructuosidad, esa palabra de infertilidad, esas palabras que nos hablan de que no vas a dar fruto, de que tú no vas a lograrlo, Señor. En el nombre de Jesús, ahora nos aferramos a ti, recibimos de tu Espíritu Santo, fortalece la fe en nuestras vidas, Señor. Salimos aquí llenos de tu Espíritu, Señor, sabiendo que hay un tiempo de oportunidades, que quizás han pasado muchos años en donde hemos visto la tibieza y la debilidad de nuestras vidas, pero es un tiempo de una nueva oportunidad, de que tú estás obrando, Señor, que los frutos van a venir no por nuestra fuerza, no por nuestra capacidad, sino porque tú y tu Espíritu Santo estás trabajando en nuestras vidas. Abona nuestro corazón, abona nuestra alma, Señor. Padre, riéganos con tu Espíritu Santo. Que la luz de tu palabra, Señor, haga germinar cada día en nosotros más y más vida, Señor, para que podamos ver frutos, Señor. Padre, queremos frutos de ti. Padre, ahora en el nombre de Jesús, oro por la vida de mis hermanos, que pueda haber frutos en sus vidas, en sus familias, en sus finanzas, en su profesión, en su trabajo, Señor. Que hayan frutos tangibles, Señor. Que hagan ver a este mundo, Señor, de que hay alguien que está detrás de esa persona. Que hay un Dios obrando, Señor. Y que, Padre, todo esto es por tu gracia y por tu favor. Gracias, Señor, por tu obra, que no es por nuestras fuerzas, Señor, es por tu gracia, por tu favor y por tu trabajo en cada uno de nosotros. Señor, ahora despida a tu iglesia, a tus hijos, Señor. Guárdales en esta semana, Señor, que tu gracia, tu favor les acompañe. Que ellos ya en esta semana empiecen a ver los frutos de la obra de tu Espíritu en ellos, Señor. Guarda a los que están en enfermedad. Padre, ahora sanidad divina sobre los cuerpos. Venga salud sobre las vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por los que no tienen trabajo. Oramos por los que están pasando por circunstancias complicadas en la vida, en las relaciones. También allí, Señor, que podamos ver los frutos de tu obra en nosotros. Todo te lo entregamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.